de la defensa de nuestros derechos ciudadanos. En este nuevo programa de radio alternativo llamado Observatorio de H, el cual se transmitirá todos los viernes de 6 a 8 p.m. a través de www.radioamlo.org. Ya no calles más y denuncia violaciones a sus derechos humanos. Unidos e informados, haremos la diferencia por un México libre de corrupción. Te esperamos.
Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos una vez más en su programa Observatorio de Derechos Humanos en este viernes 7 de julio a las 18.07 horas. Mi querido amigo y compañero de radio Ramón Alfonso Vives, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes Elisa, buenas tardes auditorio, todos bien por acá y esperando un aguacero de aquellos.
Esperando un gran aguacero y bueno, pues hoy tuvimos la gran oportunidad de contar como siempre con la presencia de una mujer brillantísima, muy querida y amiga de este programa que ya se ha encontrado con nosotros en este esfuerzo de transmisión. Mi querida Rosa María Barragán, amiga y compañera, buenas tardes, ¿cómo está?
Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por su tiempo para conversar juntos, para intercambiar ideas.
Así es, y bueno, pues hoy tenemos también una visita muy muy esperada, muy anhelada, hasta hoy se nos hizo contar con la presencia de una mujer activista, participativa, brillante, guapa, joven, soltera. Luego damos los datos, ahorita damos la afiliación completa, pero pronto darle la bienvenida.
Voy a venir más seguido aquí en Isidro, ¿sí? Para esas porras.
Ese es tu espacio. Mi querida Lorena Villavicencio, buenas tardes y bienvenida.
Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar con dos mujeres talentosas.
Mi querida Loren, creo que
y Ramón, que es muy lindo también.
Fíjate que nuestro querido Ramón es pieza importantísima de este programa. Él hace toda la parte técnica, él me ayuda a coordinar a los invitados, a llamar para que podamos cuadrar bien los horarios de entrada y demás. Y yo sí agradecerte, Ramón, que no sería posible este programa. Muchísimas gracias. Nos ayuda con información para que podamos ilustrarnos.
Nosotros salimos juntas cada vez que estamos aquí conviviendo con él,
¿verdad? Y bueno, pues hoy decidimos hacer varias cosas. La primera, y no puedo continuar si no lo hago, se me ha olvidado varios programas. Nosotros en Radio AMLO, donde transmitimos, tenemos la dicha de contar con muchos compañeros que durante años se han ido incorporando poco a poco a esta gran lucha, a este gran movimiento que hoy significa Morena. Hay un locutor en particular que queremos a todos, los apreciamos, todos son valiosos, todos nos ayudamos, pero hay uno en particular que nosotros, hablo de Ramón y de su servidora, aprecia muy principalmente por ser, pues yo creo que es el locutor
de
mayor edad, uno de los pilares, es donde nacimos, con quien nacimos. En su programa fue que nació Elisa Mejía como locutora de esta gran familia de Radio AMLO. Y bueno, mi querido ingeniero Varguitas, como él se llama, ha sufrido algunos eventos vasculares cerebrales, tiene muy comprometida su salud, pero es un guerrero, es un hombre que le está echando todas las ganas del mundo para salir adelante. Y bueno, pues nosotros sabemos que él hace un gran esfuerzo por escucharnos los viernes. Sé que está ahí, te mando, mi querido Inge Varguitas, todo mi cariño, todo mi amor, todas mis mejores vibras para que primero Dios logre salir avante de este momento difícil. Y bueno, pedirle a Ramón que al más puro estilo de la cuasi resistencia le envíe un saludo al estilo del Inge Varguitas, mi cuasi, y la doctora Irma, la doctora Corazones. Mi querido Ramón, pues el saludo para el Inge Varguitas.
¿Qué hubo, le carnal?
Ellos tienen un programa de carnalitos. Por eso Ramón te manda su saludo al carnalito Inge Varguitas, pues esperando que se recupere de todas, todas. Y bueno, pues el día de hoy, este viernes, tenemos grandes temas. Yo creo que, y no me dejarán mentir, yo creo que el que sepamos y conozcamos de gente maravillosa, que hoy por hoy se ha preparado a través de su vida profesional, ha dedicado su vida a acciones tan maravillosas como es la protección de los derechos y la igualdad de los más vulnerables, creo que es algo que debemos reconocer, aplaudir y por supuesto difundir. Me refiero a un tema tan importante, Lone, como son los migrantes. Mucha gente, muchos mexicanos piensan que hay millones de mexicanos que están felices logrando el sueño americano, y abro comillas y cierro, en donde muchos de nuestros hermanos, y quiero decir con esto, no hablo nada más de hermanos mexicanos, sino hermanos de El Salvador, exactamente, de Centroamérica, se suman a esa idea, Loren, Rosy, pretendiendo vivir el sueño americano, y cuántos de ellos qué tan lejos están verdaderamente de eso. Están viviendo en condiciones terribles, están sufriendo hambre, están recluidos en centros de reclusión americana, donde lamentablemente se ha convertido en un gran, gran negocio para aquellos que de alguna manera se han dedicado a esto. Y bueno, debo decirles también a ustedes que el día de hoy logramos contactar con un hombre muy, muy especial. Yo tengo que decirlo, quiero agradecer a Alejandra Moreno, una chica maravillosa, cuyos datos me los proporcionó mi compañero y amigo, el doctor Carlos Figueroa Ibarra, que es nuestro queridísimo secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Carlos Figueroa Ibarra está haciendo un trabajo excelso como a la cabeza de esta secretaría. Y bueno, hemos estado trabajando juntos, Loren, llevando a cabo información sobre qué está pasando en este momento con el tema de los migrantes y qué organizaciones, qué personajes, qué seres están colaborando y ayudando a estas personas. Y bueno, Alejandra Moreno, a quien le doy toda mi gratitud y mi reconocimiento, Alejandra me hizo favor de darme los datos de un señor maravilloso quien aceptó la invitación el día de hoy para charlar con nosotros. Y quiero pedirle, ya lo tengo en la línea, pero quiero pedirle que me permita leer previamente su semblanza y después poderlo presentar para que lo puedan escuchar ustedes. Y bueno, me refiero obviamente a Marco Antonio Castillo, a quien tengo en la línea. Marco Antonio, muchísimas gracias y bienvenido a este programa.
Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto en estar con ustedes, Elizabeth, Lorena, a todos los que están ahí y a la gente que nos escucha.
A la gente que nos escucha. Claro que sí, Marco Antonio, tengo que informarte. Me pones en pantalla, por favor, el celular. Quiero compartirte, mi querido Marco Antonio, que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Entonces vamos a tener la oportunidad de que muchísima gente pueda escucharte en vivo. Y bueno, decirte que tenemos más de 270 mil seguidores en esta oportunidad tecnológica. Y bueno, quiero decirles a todos ustedes que pues Marco Antonio es un antropólogo social especializado en procuración de fondos por la Universidad de Nueva York. Es director fundador del Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural Asociación Civil, donde trabaja bajo la misión de generar condiciones para la justicia y la igualdad en la región México, Estados Unidos, Centroamérica, a través de la organización, la educación, la incidencia y la solidaridad. Desde esta asociación civil Ipsoculta, como se conoce, Marco ha impulsado la creación del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, conocida como CEFAMI, la cual dirigió hasta el año de 2007. Posteriormente fundó la Asociación de Trabajadores de New Haven y la Unión de Trabajadores de la Construcción de Nueva York en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, Marco coordina el proyecto de construcción de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, además de ser parte del equipo facilitador del colectivo PND Migración y coordinador de la campaña Acción Migrante. A través de sus proyectos, Marco Antonio ha acompañado procesos organizativos y de servicios en más de 20 estados de los Estados Unidos. De 20 estados del país y los Estados Unidos, que hoy benefician a cientos y cientos de migrantes, de sus familias y sus comunidades. Pues mi querido Marco Antonio, bienvenido y pues muy agradecida de que nos estés destinando este tiempo para charlar contigo.
No, un placer, pues de eso se trata, de compartir ideas.
Así es, Marco Antonio, pues la pregunta que quisiera hacerte de primera entrada es, ¿cómo es que en un momento de tu vida tú decidiste que querías dedicarte a este tema tan difícil, tan complejo, tan lastimero en muchos momentos? Porque mucha gente tiene información de lo que pasa con los migrantes, a veces a través de películas que logran desarrollarse, y en todas ellas, mi querido Marco, se ve enormes abusos, maltratos, injusticias, vaya, una serie de vejaciones a sus derechos humanos. ¿En qué momento Marco Antonio decidió que quería hacer eso?
Bueno, mira, yo te comparto que mi generación estuvo muy marcada por el los grandes movimientos que se dieron en los años 90, el levantamiento zapatista particularmente, fue a lo que marcó, bueno, durante mi formación profesional como universitario. Y bueno, pues yo estudié antropología social, y entonces desde que estábamos en la universidad tomamos la determinación de que no queríamos poner nuestro aprendizaje al servicio, pues, de alguna institución o algún poder que no estuviera al servicio de la gente. Y por eso es que esta asociación Luz Oculta se fundó desde la universidad, y desde ahí se empezó a generar un compromiso de trabajo a ras de tierra con las comunidades. Y bueno, nuestro sueño era hacer trabajo comunitario exclusivamente en México, pero nuestra sorpresa fue descubrir que las comunidades en las que empezamos a trabajar estaban pues semivacías. Y cuando empezamos a trabajar con la gente nos dijo que si de algo servíamos los que andábamos llegando ahí a ofrecer nuestro servicio, pues era precisamente poniéndonos a buscar, a localizar a los familiares que no conocían dónde estaban, su destino, que ya no habían vuelto, que ya no enviaban para la educación de los hijos, los abuelos preocupados por no saber de cuándo volverían los hijos. Y entonces, bueno, fue que en ese momento decidimos que nuestro trabajo tenía que estar muy vinculado con la migración y con los Estados Unidos.
Claro. Marco, esta organización, comentas que inició o nació cuando tú estabas en la universidad. ¿Cuál es su fecha de antigüedad de esta organización de la que hablamos?
Sí, tenemos 16 años trabajando. Lisa empezó en el año 2000, 2001.
Fíjate, 16 años. Marco, en estos 16 años, ¿cuáles han sido los ejes más importantes que has tenido que ir desarrollando para que verdaderamente pudieras ver reflejado con éxito esfuerzos de tu organización?
Bueno, sí, te comento, mira, muchas veces cuando hablamos de migración, nosotros tenemos en nuestra cabeza, en el imaginario y el estereotipo al Ulises, al viajero migrante, hombre usualmente, que va, cruza la frontera, arriesga la vida, se va a los Estados Unidos, pone su mejor empeño y todas sus fuerzas para poder sacar adelante a su vida y a la de sus familiares. Por un mal sueldo y con muchas violaciones laborales, lo cual es muy cierto, y eso es algo que es suficientemente conocido, pero no es una historia completa. La verdad es que detrás de cada migrante hay una familia, hay una madre, hay una esposa muchas veces, y hay hijos también en la mayoría de los casos que también migran con esa persona. La migración no es solo el que se va, es también las mujeres que se quedan a sostener el proyecto comunitario, el proyecto familiar. Muchas veces ellas se quedan en la incertidumbre de no saber cuándo vuelve el marido. Muchas de las historias son historias de matrimonios jóvenes, gente que se había casado 6 meses, 1 año, y no vuelven a ver al marido hasta que regresa 20 años después. Se quedan embarazadas, o a veces se quedan las familias pues ya establecidas. Pero bueno, lo nuestro entonces ha sido un trabajo para visibilizar que la migración no solo es el que se va, sino también es quienes se quedan. Son las comunidades, son aquellas que comparten la necesidad de un futuro mejor. El migrante poco podría hacer, el migrante que se va, si es que no cuenta con el respaldo de su comunidad. Y mira, es muy conveniente para el Estado y para el poder gubernamental hablar de los migrantes como los héroes que se van a enviar remesas y no asumir la responsabilidad con quienes se quedan. Y hoy la verdad es que si el gran movimiento migrante en los Estados Unidos está encabezado por 6.6 millones de mexicanos, mexicanas que quieren dignidad, justicia y reconocimiento legal en Estados Unidos, ¿qué podemos decir de los 40 millones de sus mamás, papás, esposos e hijas? Por supuesto que en México hay un movimiento social de familias migrantes creciente, que en esta última década ha tomado rostro, ha ganado espacios, y hoy con la crisis de Trump es mucho más visible. Pero bueno, nosotros nos hemos dedicado entonces este tiempo a constituir asambleas y comités de familias migrantes que hoy están por todo el país organizándose y tomando decisiones. No somos los únicos, hay un crecimiento de organizaciones comunitarias de mamás, esposas e hijas que están trabajando por reivindicar los derechos de quienes se quedan y tratando de trabajar para que las generaciones que vienen ya no tengan que emigrar.
Claro, fíjate, esto último marco tan importante, es decir, el crear toda una estructura que le permita garantizar a estos mexicanos empleo, trabajo, escuela para sus hijos, cosas que México no ha sido capaz de desarrollar, Marco, y que en estos momentos, en estos últimos gobiernos justamente, ha sido un detonante del éxodo de inmigración de tanta gente. Marco, quisiera compartirte y preguntarte un poquito. Nos preocupa muchísimo la mujer que migra. Muchas embarazadas, muchas jóvenes, los grandes riesgos que corren, la trata de blanca, el abuso, nos preocupan esos temas. ¿Tienes algún tipo de indicador o algunos números que nos pudieran hablar de la dimensión de este riesgo que sufren nuestras mujeres? Y bueno, soy feminista en el sentido de querer saber y proteger los derechos de las mujeres migrantes. ¿Tienes algún dato sobre esto, Marco?
Sí, bueno, mira, la migración de las mujeres es un acto ya consolidado en la última década. La migración se ha feminizado en todas sus dimensiones y la mujer hoy es protagonista de la migración. De entrada, la migración ya no es masculina en ninguna forma. Pero bueno, además de eso, evidentemente migran en condiciones desiguales. El nivel de vulnerabilidad de las mujeres es casi de 3 veces más grande que el nivel de vulnerabilidad que tienen los hombres para cruzar. Y estamos hablando de los riesgos durante toda la ruta migratoria, desde que salen de su casa hasta que llegan a su lugar de destino. Además, la tendencia de las mujeres que migran y llegan a los Estados Unidos usualmente es a recibir la mitad de salario de lo que reciben los hombres por un número igual o mayor de horas. Las condiciones para las mujeres migrantes son sumamente desiguales. Y para aquellas que se quedan, pues mira, ¿qué puedo decir? Que se quedan con una carga de trabajo 2 veces más grande que la que usualmente las mujeres y los hombres de la comunidad tienen, porque pues usualmente se quedan a cargo de los hijos, pero también se quedan a cargo de sus padres y muchas veces también a cargo de sus suegros. Entonces, la carga laboral es muy grande, a veces tienen que tener empleos de medio tiempo. Entonces, son cargas altísimas. Entonces, las condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad son muchísimo más altas.
Claro. Marco, otro tema que nos preocupa muchísimo es el nivel de respuesta institucional que da México a este tipo de problemáticas de los migrantes. Es decir, yo quisiera saber cuál es el nivel de compromiso y respuesta de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, es decir, de las instancias que tienen de alguna manera que ver. Hay comisiones de temas migrantes en la Cámara de Diputados. ¿Existe un apoyo verdadero, fuerte, contundente a este tipo de problemáticas? ¿Tú como activista, participador de esa problemática, lo sientes así o sientes que todavía hay como una actitud muy plana, muy poco participativa? ¿Cuál es el nivel de respuesta institucional que sientes en este tema, Marco?
Sí, todavía hay muchísimo por hacer, y eso es muy poco. El gobierno, a través del modelo económico que nos rige hoy, ha sido el principal responsable de la expulsión de millones de personas que se dedicaban al campo durante sus generaciones, sus padres anteriores, y que no encuentran condiciones ya por el abandono que ha habido a la economía agrícola de nuestro país, y a cambio de ello ofrece oportunidades a con muy bajos salarios en condiciones laborales sumamente precarias, y la estrategia evidente que las comunidades han tomado ha sido la estrategia de la migración como consecuencia de este propio modelo. Entonces, bueno, de entrada el Estado es quien quiere que así sean las cosas, no está interesado en promover o en cubrir de derechos a quien migra o a quien se queda, al contrario, los miran como gente que ya debe hacerse responsable de su propia sobrevivencia y de su existencia en las peores condiciones. Y bueno, esa ha sido la historia de las familias migrantes. Y bueno, pues no existen políticas públicas que traten de atacar las causas de la migración, particularmente los sectores rurales y urbanos marginados. No hay políticas claras, a no ser que sean estos modelos de coinversión, en donde el migrante está obligado a poner una parte del recurso, pero no hay proyectos específicos para eso. Y mira, y en el caso de las familias transnacionales, ahora con tanta deportación que amenaza con llegar a nuestro país, el gobierno se ha apresurado a decir que estamos preparados para recibir a los migrantes, cuando la realidad es que nosotros, quienes estamos en el campo viendo y recibiendo todos los días a la gente, sabemos que el panorama para un migrante que regresa es nulo. Entonces, hay muchos pendientes.
Oye, Marco, fíjate que para mucha gente piensa que durante el periodo de Obama no existieron una enorme cantidad de miles y miles de deportados. Hemos insistido que quizás el estilo bonachón, diplomático, de Obama, pues hubiera hecho parecer que no. Y hubo mucho mexicano y centroamericano devuelto a su casa deportado. A la llegada de Trump, de pronto su estilo explosivo, amenazador, iba a decir hitleriano, pero no lo voy a decir, pues obviamente que asustaba a muchísima gente. ¿Tienen idea ahorita en estos momentos de la proporción que ha existido entre el número de personas deportadas en estos dos periodos, claro, tomando en cuenta el tiempo que lleva Trump al gobierno, Marco?
Sí, bueno, en este primer año se ha cubierto ni siquiera en un 60% lo que se cubría en los años pasados. Pero sí, o sea, la realidad es que en general ahorita Trump no estaría en condiciones de deportar a mucha más gente de la que ya deportaba Obama, porque Obama tenía a su máxima capacidad la infraestructura del Estado para enviar personas de regreso a sus países de origen. Entonces sí, claro, es equivocado pensar que Obama no lo hacía. Él fue uno de, bueno, el deportador más grande de la historia de los Estados Unidos. Y bueno, Trump lo que está tratando de hacer es sacar una raja política de la violencia hacia los migrantes. Entonces lo que tenemos son deportaciones escandalosas, deportaciones aterrorizantes, deportaciones de gente que no tiene antecedentes criminales, casos de deportación mucho más penosos. Y bueno, sobre todo también tenemos, a diferencia de los años pasados, un crecimiento de personas que pudieran estar eligiendo volver de manera personal.
Cuando dices volver de manera personal, ¿qué debemos entender, Marco?
Personas que frente al panorama están decidiendo volver solas. Entonces, lo que Trump está haciendo es promover la autodeportación. Es decir, que la gente, frente al miedo, elija.
Claro.
Qué terrible.
Sí, o sea, el ambiente que ha crecido es de una profunda racismo y una violencia racial, ¿no? muy direccionada hacia todas las personas con rasgos que pudieran evidenciar que son de origen latino, que si no solo mexicanos, y esto obviamente ha colocado a la gente en la disyuntiva de regresarse antes de que pudieran atraparla para deportarla, lo que tú ya bien llamas la autodeportación. ¿Se tiene idea de cuánta gente ha regresado así, Marco?
Perdón, no te escuché.
Sí, me preguntaba yo si tuviéramos datos de cuántas personas, a raíz de que llegó Trump, han decidido tomar la disyuntiva de lo que tú llamas como autodeportación. Es decir, la gente está regresando sola, vendiendo, cerrando sus cuestiones, no sé, de casa, de vender sus cosas y regresarse a sus países de origen.
Mira, eso es un dato muy difícil de obtener porque no existen registros de esas entradas.
Así es.
es difícil identificarlas, y eso, por ejemplo, pone al gobierno en una situación difícil, porque ni ellos mismos lo conocen. Pero nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México recibiendo migrantes de manera cotidiana, podemos decirte que a nosotros sí hemos conocido y se nos han acercado más casos de personas que han decidido hacerlo por voluntad propia.
Sí, eso es verdad, Marco. Oye, Marco, tenemos conocimiento que estás trabajando de la mano en proyectos que tiene que ver pues con los migrantes, con una gente muy querida por muchos. Me refiero a nuestro queridísimo padre Solalín.
Sí, claro. El padre, pues básicamente nos ha encomendado trabajar hombro con hombro para asegurar que las poblaciones migrantes se sientan cobijadas y además listas para participar en las encomiendas de obligación ciudadana y de participación ciudadana que tenemos para el 2018. Entonces, pues básicamente estamos recorriendo el país llevando la palabra, pues.
Así es, mi querido Marco. Marco, no sé si mis compañeras quisieran hacerte alguna pregunta. Rosy.
Sí, Lorita. Pues nada más dejar en claro entonces que de acuerdo a tu experiencia, pues el migrante siempre ha estado en una situación de gran desventaja, quizá con una política no tan de terror como ahora se está viendo, pero bajita la mano pues siempre se ha sufrido ese pánico, ¿no?, que te hace vivir infeliz, que te separa de tus familias. Y bueno, pues nuestro país no pareciera que no tiene ninguna idea de lo que podemos hacer para brindar una forma de vivir con dignidad. Nuestro líder comenta siempre que la solución efectivamente está en el campo, y es algo en lo que él pretende trabajar muchísimo si todos los mexicanos le damos esa oportunidad. Y lo creemos, de verdad, es que no nada más es que a algunos les resulte el llamado sueño americano y a unos no, sino todas las consecuencias que tiene, sobre todo la disfuncionalidad familiar, que viene con problemas psicológicos, familiares, y que verdaderamente trae mexicanos ya adultos con problemas severos de progreso y de sociabilización en todos los sentidos. Lo que tú nos comentas es que actualmente esta política de terror le ha resultado, porque la gente ya tiene miedo y dice, pues yo mejor me regreso a la pobreza total quizá, pero no quiero vivir bajo esta situación en donde dicen que en la calle los paran, les piden sus documentos, o sea, con una, me parece que eso sería una violación total a la garantía de cualquier ser humano en cualquier país del mundo, que por tus rasgos físicos te quieran hacer sentir mal, violentar. Y entonces, ahora lo que pasa es que este presidente es muy aspavientoso, ¿no? Pero entonces el otro era matalascallando, pudiéramos decir en el lenguaje cotidiano. Entonces está gravísimo. La verdad es que te felicito, me da mucho gusto que exista gente como tú que está preocupado por toda esta situación. Y bueno, pues seguir unidos en esta verdadera transformación que esperamos para que no vengan con nuevas esposas, con otros hijos, o de plano se olviden de los que dejaron aquí y exista tanto problema que se arrastra en muchísimas familias. Y bueno, pues yo creo que si no fomentamos la unión familiar, entonces vamos a estar más perdidos cada vez.
Así es, muchísimas gracias por tus palabras, y bueno, pues tienes toda la razón. La migración y los migrantes representan lo mejor de nuestro país en términos de que son una gran reserva moral. Son hombres y mujeres que decidieron seguir el camino del trabajo cuando no tuvieron opciones, o cuando sus opciones eran el crimen organizado. Decidieron mirar hacia adelante por su país, y al mismo tiempo representan lo más triste de nuestro país, porque son la muestra del desprecio que el Estado tiene hacia las personas en plena edad productiva, con ganas de aportar al país y y bueno, pues en la marginación, y ahora peor porque al ser apaleadas y perseguidas en los Estados Unidos no hay nada que ofrecerles aquí ni allá, porque el gobierno no se preocupó por impulsar y defender una reforma migratoria con tiempo en los Estados Unidos.
Terminan siendo nada más cifras, ¿no? De divisas, bueno, cifras de donde dicen, bueno, pues tanto aportan, pero, o sea, punto.
Pero fíjate, Rosy, Marco, mi querida Eloren, o sea, cifras importantísimas, porque el producto de los recursos generados por las remesas que envían son muy importantes para México, y para, ni siquiera por eso han sido capaces de ser merecedores de un respeto, de una actitud digna por parte del gobierno de este país. Así eso es algo que tenemos que señalar claro, credo y fuerte, o sea, ni siquiera por eso. Marco, quisiera preguntarte, estás llevando a cabo foros muy importantes. Tengo conocimiento de que el pasado 24 de junio, en la ciudad de Tlaxcala, una ciudad, por cierto, Marco, un estado que nos preocupa sobremanera porque es un estado que se ha convertido en una tradición de trata de blancas, que es un tema también que nos lastima profundamente. Pero bueno, aquí me parece, mi Marco, y si no, corrígeme, llevaste a cabo un encuentro denominado Las Familias Migrantes y el Proyecto de País, en donde participaron familias migrantes de diversos estados del país, defensores y activistas de derechos humanos. Estuvo el padre Alejandro Solalinde y personajes como Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas. Platícanos un poquito de estos foros que estás organizando, mi querido Marco.
Sí, bueno, mira, como yo les platicaba, las familias migrantes quieren ver a sus hijos, abrazarlos. Desde hace 10 años nos dedicamos a ayudar a la ciencia que puedan llegar a los Estados Unidos a ver a sus familiares. Y se han conformado en comités y clubes, en asambleas municipales, en asambleas comunitarias. Entonces, bueno, estas asambleas comunitarias hace 2 años conformaron una Asamblea Nacional de Familias Migrantes. Esta Asamblea Nacional de Familias Migrantes, formada por mamás, esposas e hijas de los que están en Estados Unidos, más o menos 150 delegadas de 5 estados del país, así la conformaron, pues básicamente construyeron una declaratoria de lo que ellas miran como lo que necesitan con dignidad para su futuro, y convocaron a este foro el pasado 24, donde ellas presentan su declaración, y básicamente están convocando al país, a las familias de migrantes de México, con dignidad, a compartir esta declaración, a conocerla, a escucharla, y a constituir juntos un Frente Nacional de Familias Migrantes para asegurar que el próximo año no en las elecciones no haya falsa retórica y no se olviden jamás de los migrantes y de las familias y sus grandes aportaciones, y asegurar que se avance hacia un cambio favorable a las familias migrantes. Entonces, de eso se trató ese foro, y a partir de eso algunos delegados van a estar, algunas delegadas estarán recorriendo el país.
Marco, soy Lorena Villavicencio.
Hola, Lorena.
Te saludo con mucho gusto y con mucho respeto por lo que estás haciendo por los migrantes.
Muchas gracias.
Decirte que conozco personalmente al padre Solalinde, a quien le tengo un enorme afecto, y sé de su capacidad pues para comprometerse en estos temas con la gente más vulnerable del país, claro, que efectivamente son los migrantes. Los migrantes se van cuando ya perdieron la esperanza en su país. Entonces, es un tema muy importante. Mi pregunta sería muy concreta. ¿Qué crees que debería estar haciendo hoy el gobierno mexicano para mitigar o para, de alguna manera, empezar a resolver el problema de los migrantes? Porque yo tengo la impresión de que el gobierno mexicano aquí maneja un discurso aparentemente a favor de los migrantes, y allá realmente no se ha tomado una medida clara, contundente, y como dices muy bien, tampoco aquí. Los que se quedan aquí también son migrantes, están afectados por la salida de sus maridos, de sus esposas, de sus mamás, etcétera, y realmente no ha habido ningún tipo de apoyo ni garantía a sus derechos humanos elementales. ¿Pero qué debería hacer el gobierno hoy? ¿Cuál es el discurso que tendríamos que estar viendo hoy de un gobierno digno que lamentablemente no tenemos hoy los mexicanos.
Claro, mira, esencialmente el Estado mexicano tiene que reconocer que nuestro país es una nación transnacional, es una nación de migrantes, y la configuración del Estado tendría que estar en función de esa identidad. Mira, en los próximos 10 años hay más de 30 millones de niños que tienen doble nacionalidad. Las generaciones que vienen van a terminar de definir el rostro de nuestro país como un país transnacional. Y luego, pues, como un país que cada vez recibe más migrantes. Las instituciones no están hechas para recibir a los migrantes. Son discriminatorias en su trato y su atención. Las sociedades no son incluyentes, son bastante cerradas todavía. Y necesitamos avanzar en un Estado mexicano que sea que se haga responsable de esa realidad, a través de que todas las políticas públicas reconozcan a los migrantes como sujetos de todos los derechos que están en la ley y de todos los programas. Entonces, de entrada es eso. Segundo, necesitamos, por ejemplo, este país no reconoce la validez de la matrícula consular, que es el documento que da el propio Estado mexicano en el exterior. Tú lo traes aquí a México y no te lo validan. El propio Estado no te reconoce esos derechos. Y qué decir, por supuesto, de la transferencia de estudios, los que estudian allá, que quieren venir acá, el acceso a la salud, la gente que viene enferma no la reciben aquí. En general hay una serie importante de violaciones constantes al derecho del propio Estado mexicano frente a las familias migrantes. Tendríamos que tener un Estado mexicano migrante, transnacional, que le dé representación política, reconocimiento de derecho a la población en la diáspora, en retorno, y a las comunidades de origen, pues qué más, darles dignidad, darles empleo, darles vida digna y justa a las comunidades que no quieren migrar y que hoy lo están haciendo.
Muy bien. Efectivamente, Marco, creo que tus comentarios han sido más que puntuales. Estamos, mi querido Marco, y te lo digo, estás ante tres mujeres que nos comprometemos contigo, con tu lucha. A mí me gustaría mucho identificar, Marco, que justamente lo que falta es tener la oportunidad de espacios de difusión abiertos, sin censura, claros, honestos, puntuales y que digan la verdad. Yo creo que estamos lamentablemente secuestrados en un medio de información donde esto no se dice, donde esto no se habla. Se habla de las remesas que mandan, que se aplauden, de lo importante que puede ser para México, del envío de los mexicanos, pero no hablan de todas estas vicisitudes que viven, de la viacrucis que seguramente muchas familias, porque yo quiero pensar de esas esposas, esas madres, a veces esos viejitos, padres de un hijo que se fue, que de pronto dejan de tener contacto con él, no sabe, y quizás pueda estar recluido en esos centros, mi querido Marco, que se han convertido en verdaderos centros generadores de ganancias y de dinero, pero que ni reconocen los derechos de esas personas que están recluidas, porque ahora es un gran negocio tener estos centros de reclusión. Me refiero a los datos de las cárceles, bueno, así las conozco yo acá, con ese nombre, de Tacoma y de Adelanto, que han sido motivo de nuestros programas. Quiero decirte, Marco, que gracias a la intermediación de este hombre que queremos tanto, que es nuestro queridísimo doctor Carlos Figueroa Ibarra, que él me habló de ti, me puso en contacto con Alejandra Moreno, a quien agradezco muchísimo que me haya dado todas las facilidades para poder tener contacto contigo. Supe y entendí que estás todo el tiempo ocupado dando conferencias, hablando, tratando de elevar la voz para darle voz y presencia a los que no la tienen, porque hablas por millones, Marco, que están encerrados o escondidos ahora, sin poder ni siquiera salir a trabajar, Marco, porque hablábamos de este ambiente intimidatorio de muchos que pues simplemente han decidido quedarse en sus casas, que viven a veces entre varios de su misma nacionalidad, algunos se irán a trabajar, otros se quedan escondidos. Pero debe ser tan terrible y lamentable su situación. Yo conozco a uno, fíjate, Marco, les comparto, yo tengo un amigo que hace 17 años se fue a los Estados Unidos porque cuando nació su más chiquito hijo le dio meningitis y el niño se volvió sordo. Y entonces él y su esposa, pensaron que si ellos, fíjate Marco, pensaron que si ellos se quedaban acá en México, su niño iba a ser simplemente un niño, un joven, un adulto sordomudo más, que tampoco en este país se tiene reconocimiento y respeto y verdaderamente programas de inclusión tanto social como cultural, educativa, a ese tipo de personas que sufren ese tipo de situaciones. Fue así que su esposa y él, por supuesto que por respeto a su seguridad, no voy a dar su nombre, decidieron irse a Estados Unidos. Viven en California, él vive oculto, le da hasta miedo tener teléfono celular porque dice que así lo puede identificar. Hoy su hijo es profesor para otros jóvenes y niños sordomudos, ya vive solo, ya vive independiente, y él dice llorando, si yo no me hubiera ido o venido, dice él, a los Estados Unidos, allá en México no lo hubiera hecho. Pues acá murió su mamá, murió su papá, él no pudo estar presente, fíjate Marco, y eso es muy doloroso. Nosotros Marco, aquí en este medio informativo, intitulamos una sección que hacemos, que es la que estamos haciendo contigo, como el hijo ausente, porque para nosotros identificamos que todos y cada uno de esos hombres o mujeres que tuvieron que irse de su país de origen, cualquiera que fuera, son hijos ausentes de su casa, de su país, de su colonia, de su comunidad. Añoran la comida, el saludo con el vecino, no haber vuelto a ver a su papá o mamá cuando antes de que murieran. Estas son cosas que marcan a los seres humanos, Marco.
Sí, así es.
Muy dolorosamente. Y bueno, nosotros en este tipo de sección, gracias a mi querido Carlos, fue así que dimos contigo y pudimos ver todo lo que tú has hecho. Y lo que te queremos decir, Marco, es ponemos a tus órdenes, al servicio de todos los hermanos, y lo digo así, con mucho amor, y sé que ellas también, y te voy a decir qué me pasa cuando hablo de eso. Un sobrinito cuando quería llorar me dice, tía, me duele la garganta, porque algo aquí se atora, Marco, da dolor pensar en ellos, mucho dolor.
Sí. Pues nosotros apreciamos mucho la oportunidad de poder hablar con confianza y abiertamente en este espacio. Bien lo dices, no hay muchos espacios donde se pueda compartir con franqueza la realidad que viven las familias migrantes, y bueno, pues sin duda alguna haremos uso del espacio y bueno, pues dedicamos nuestro tiempo a trabajar y servir y caminar con los migrantes, más que andar por otros lados escribiendo libros. Nosotros más bien estamos dedicados al trabajo.
Y haces bien. Oye Marco, fíjate que en esta nueva oportunidad que nosotros estamos teniendo de contactar a gente como tú, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con Alex Melvin, su apellido, es un chico,
Mason.
¿Lo conoces Marco? Se llama Alex Mason. Es un chico que sirve como enlace legal entre migrantes que están recluidos en la cárcel de Adelanto. Él es de origen norteamericano. A mí me sensibilizó profundamente que él habló con mucha puntualidad y respeto, pero marcó que él decía que lamentablemente las políticas de atención en los Estados Unidos a este tipo de inmigrantes eran terribles. Y él como norteamericano tenía que aceptar esa situación, lo cual hablaba de una forma muy buena de su persona, porque no es fácil, una autocrítica. Y me está enseñando Ramón, es un chico, maravilloso. Y fíjate que él, de pronto, Marco, nos compartió que él, porque yo le pedí que nos mandara, como en tu caso, su semblanza para poder representarlo correctamente. Entonces él se disculpó a través de WhatsApp diciéndonos que no había tenido oportunidad de hacerlo, y me dijo, Elisa, te quiero confesar, no he estado muy bien en estas horas porque falleció un gran compañero de lucha. Y él mencionaba a un joven de origen guatemalteco que en su tránsito, Marco, hacia los Estados Unidos, él se había quedado a trabajar, a apoyar a la lucha de los migrantes, y que dedicó su vida a eso. Entonces ellos eran hermanos de esta gran lucha y esfuerzo por la defensa de los derechos de la justicia migrante.
Las historias.
Y sabes una cosa, que él estaba muy conmovido y triste. Entonces, ya que platicamos con él, estábamos platicando fuera del aire de cómo se entrelazan este tipo de sentimientos y de compromisos tan fuertes humanos por la protección de otros, y eso nos hace, nos hermana, como ahorita quisiéramos que tú sintieras esa hermandad que queremos proyectarte. Y quiero decirte que al final del programa, de pronto le dije a Alex, queremos dedicarte algo muy especial para ti, con todo respeto y cariño por el dolor que sientes. Entonces le pusimos la canción de Cuando un amigo se va, de mi queridísimo Alberto Cortés. No, bueno, ya te juro que todos nos conectamos así con el dolor de él. Se quedó así y me dijo: Lisa, no te puedo decir nada, güey. Se me dejaste sin palabras. Y le dije: Alex, con todo amor, con todo respeto a ese dolor tan grande que seguramente sientes, porque cuando uno decide, Marco, hermanarse con alguien por este tipo de causas, esos lazos son indestructibles. Un hermano de sangre, como yo luego digo, pues yo no decidí que nacieras de ese vientre, pues simplemente eres mi hermano porque nacimos del mismo vientre y ahí no hubo decisión. Pero decidir ser el hermano y el amigo de alguien tan fuerte como es un hermano de lucha, eso es muy fuerte, Marco. No sé qué opinas, Rosy.
Totalmente, el idealismo compartido creo que es mucho más fuerte.
La lucha social, la lucha por un mundo mejor, claro. Hermana, hace familia, hace uno familia en el camino. Bueno, pues en ese camino estamos. Pero
ay,
te agradezco mucho el espacio,
sí,
la palabra, la buena voluntad y el buen corazón para solidarizarse con las familias migrantes, con los migrantes, sus familias y sus comunidades.
Yo, sí, Marco, que siga.
Pero muy agradecido y con el ánimo de seguir en contacto.
Claro que sí, tus palabras.
Marco, nada más decirte que sigas en esta ruta, porque creo que lo más difícil para los seres humanos es la incertidumbre. Yo creo que es un sentimiento que verdaderamente destruye. La incertidumbre de enfermarte, quizá de irte a otra dimensión, sin saber exactamente cómo están tus seres queridos, sin volver a verlos, creo que debe ser de las cosas más difíciles que puede vivir un ser humano. La incertidumbre a veces es mucho más fuerte que la seguridad de que ya no están.
Claro.
Pero tienes un lugar donde saber que ahí quedaron.
Así es.
Entonces la incertidumbre de que te enfermes y esto, y luego no sé dónde está mi familia, todo, bueno, debe ser terrible. Así es que pues sigue luchando por volver a reunir a todas las familias. Y yo también pues quisiera verdaderamente que llegaran mejores personas para dirigir los destinos de nuestro país y que verdaderamente no se vieran orillados a retirarse de su tierra, de sus familias, y que bueno, pues creo que la unidad familiar es la que te da la salud en todos los sentidos, psicológico, social, mental, una gran seguridad, porque creces pues con no con ausencia, sino con quien debes crecer para poder ser feliz, con la fortaleza y la imagen de los padres.
Así es, Rosa.
Muchas felicidades, Marco.
Mi querida Lore, tus palabras para despedirte, Marco. Marco, también, pues la gente como tú, su existencia es muy importante para quienes pierden la esperanza. Ustedes representan la esperanza para muchos de ellos. Y decirte que afortunadamente en el próximo año tendrán la oportunidad muchos de estos migrantes de participar políticamente, y ojalá tengamos ese ejército grande que pueda cambiar la situación en este país. La verdad es que necesitamos a los migrantes. Estamos hablando de un grupo poblacional muy muy importante, y ellos podrán ser el factor que decida. Entonces la tarea que tú estás realizando es muy importante, y también la tarea que están realizando gente como tú, como Padre Solalinde, y en lo que podamos ayudar aquí estamos abiertas, dispuestas, y esperando que algún día esta causa nos hermane a nosotros también.
Muchísimas gracias,
mi Marco.
Muy amables por sus palabras.
Pues muchísimas gracias, no me resta más que agradecerte, desearte mucho éxito. Suerte no, porque los seres de trabajo y esfuerzo como tú se les desea éxito. Y estamos contigo, Marco, que no sea la última vez. Gracias por tus palabras.
Buenas tardes.
Hasta luego, Marco.
Hasta luego.
Un gran luchador, un gran hombre que ha puesto su capacidad, su profesionalización, su vida, sus sentimientos al servicio de los más vulnerables. ¿Qué no puede ser tan vulnerable como alguien que tuvo que dejar su hogar, trabajar a veces en la clandestinidad, fíjense bien, bajo los abusos de trabajos forzados, de horas a veces bajo el sol, sin agua, los ponen a trabajar en condiciones a veces infrahumanas, en donde incluso a veces los tienen en calidad casi de esclavos, ¿no? Hablo de los que trabajan en el campo, que migran de lugares en donde huyen de la guerra de países de Centroamérica, pero a veces digo, qué lamentable, qué desleal, ¿no? El esfuerzo que hacen por México y son los eternos olvidados. Hay que trabajar mucho en ese sentido.
Y también hay que trabajar por los migrantes que están aquí.
Claro.
Porque también tenemos un número muy importante de migrantes que pasan por este país y que el trato que se les da es inhumano, terrible.
A veces nos quejamos del trato que le dan a nuestros mexicanos en la frontera norte y somos peores en la frontera que viene del sur de México.
Exacto.
Sí, a mí me parece que Lore tiene una gran razón en esto. Fíjate, ahí por la zona de Lechería, verdaderamente por la ruta que lleva, por supuesto, este tren llamado La Bestia, tan famoso, bueno, una serie de abusos a las mujeres, una cosa terrible, de verdad que por ahí hay una casa que se bautizaba dizque de ayuda y nunca falta un político que por ahí quiere aparecer para
de queda bien,
pero la verdad es que no hay nada contundente. Los ciudadanos tenemos de repente sentimientos encontrados, y te voy a poner un ejemplo. Ves de repente un video de una persona que no tiene brazos, que entonces es una auténtica madre, una persona verdaderamente que te, no sé qué te inspira, una admiración tremenda, decir, mira nada más, y de repente pasas y ves a un salvadoreño, todo, con una fuerza física y todo, y entonces te pide un poco de dinero y tú de repente piensas, bueno, pero ¿cómo pide con esa fortaleza física?
Sí.
Cuando hay otras personas que verdaderamente están en una desventaja y son brillantes. Y entonces tú tienes ese sentimiento de decir, pero ¿cómo? Si está súper fuerte, que se ponga a trabajar. Pero a ver, dales trabajo. O sea, dales trabajo cuando casi no hay suficiente para los que estamos aquí. Que una de las demandas más sentidas y más grandes es el empleo, porque yo que he recorrido tanto ese municipio, casualmente ahí todo Izcalli, donde está Lechería, y te hablo de este lugar tan famoso, la gente no te pide que le regales nada, la gente te dice, quiero una oportunidad de trabajar, lo que la gente quiere es un trabajo, la gente es maravillosa, solamente quiere esa oportunidad, y es una de las demandas más sentidas, el empleo, aun cuando en ese municipio existen 8 parques industriales, que de verdad
debiera dar
trabajo, sobraría para muchos más, pero bueno.
Déjenme compartirles que, hablando de luchadoras, de mujeres ejemplares, pues hay una en particular que yo quiero mucho, que hemos estado siguiendo su ruta, su trabajo, y está hoy uniéndose a una gran causa. Me refiero a nuestra queridísima Nestora Salgado. Nestora, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues aquí saludándolos otra vez.
Qué maravilla, mi querida Nestora.
El espacio.
Pues estamos aquí, Nestora, nuestra querida amiga Rosa María Barragán y Lorena Villavicencio, dos grandes mujeres luchadoras de esfuerzo, de trabajo, que por supuesto están encantadas de estar hoy escuchándote, mi querida Nestora. Y coméntanos, hoy estás en Adelanto, California. ¿Qué está ocurriendo ahí? Platícanos, Nestora.
Pues bueno, de hecho venimos a solidarizarnos pues con la lucha que tienen aquí los compañeros, hermanos detenidos en el Centro Federal pues, fin, ya de deportación. Entonces, pues aquí andamos ahorita en esto, estuvimos en un evento hace rato donde tuvimos una conferencia también. Y pues bueno, la solidaridad para nosotros creo que es muy importante y es la invitación que estamos haciendo a todos nuestros hermanos latinoamericanos que se unan a esta lucha. Venir hacia adentro poniendo como el camino, y nosotros tenemos la obligación de ayudarnos desde afuera. Y yo creo que solidarizarnos con las familias es lo más importante ahorita. Están, además, la huelga de hambre que están haciendo, finalmente cuando decides ponerte una huelga de hambre es porque estás totalmente desesperado. Dejar de comer es lo más complicado. pero solamente están pidiendo que se respeten sus derechos. Simplemente están pidiendo atención médica, un proceso justo y pues buen trato. Finalmente, a lo mejor vamos a detener todo eso, pero que sí mejoren las condiciones. Y claro, porque no pedir alto a las deportaciones, pedir alto a esas redadas, que se cierren estos centros de tortura, que, como decía la compañera Maro, esas aulas humanas, que se cierren, porque son negocios de particulares y que solamente hemos sido nosotros las víctimas. Pero esa es una parte en la que nosotros nos andamos solidarizando aquí con los compañeros, tratando de unir nuestras luchas. Pero también yo les decía que esto nos da la oportunidad de que exijamos a los gobiernos de nuestros países. Yo hago siempre por México exigirle al gobierno de nuestros países, porque no venimos aquí de vacaciones, venimos porque automáticamente nos han expulsado de nuestro país, nos han empobrecido, nos han desplazado, y estas son las consecuencias de lo que nos está sufriendo aquí, ¿no? Y esto, siento que nos está dando esta oportunidad de nueva organización, de reorganizarnos y de apoyarnos a los diferentes luchadores, los diferentes colectivos. Porque como les decía a los compañeros, cada uno trae su propia lucha, cada colectivo trae su propia agenda, pero sí tenemos un punto donde coincidimos todos, ¿no? Y claro, es ahí donde debemos de hacer el esfuerzo de unificarnos en esas luchas, y una por una, ¿no? Apoyarnos unos a otros.
Claro.
Y pues aquí andamos.
Sí, Nestora.
¿Hace calor aquí?
Sí, ¿hace calor?
Muy fuerte. Yo que vengo de Washington... Más pesado.
Oye, Nestora, tú que has sido una persona que ha estado, pues te diría que al frente de la batalla, no hasta atrás, que tuviste la valentía, el arrojo, yo te diría que quizás en un momento tuviste la manita de Dios encima, que te dio la sabiduría y las palabras necesarias para que la gente de tu pueblo en Oninará te escuchara, te siguiera y aceptara el unirse contigo en una lucha por autodefenderse y tratar de que ya pararan tantos abusos y vejaciones en tu lugar de origen. La pregunta que quiero hacerte, Nestora, México y los Estados Unidos son países muy distintos. ¿Cómo se vive allá la solidaridad o el llamado hacia la sociedad de causas como la que ahorita tú estás llevando a cabo? ¿Hay un impacto en la sociedad? ¿La gente los mira con buenos ojos, se unen, son indiferentes, dudan? ¿Cuál es la reacción de la gente ante la huelga de hambre que ustedes, en solidaridad a los migrantes que se encuentran dentro de ese lugar de reclusión, cuál es la reacción que ellos tienen, Nestora?
Bueno, algunos grupos, algunos colectivos, luchadores sociales, defensores de derechos humanos aquí en Estados Unidos,
sí,
se han unido, ¿no? Nos hemos unido, por ejemplo, hoy hubo varios representantes que yo no conocía, o si conocía solamente por Facebook,
sí,
pero tuvimos el gusto de conocernos. Hemos visto que sí nos estamos uniendo los grupos, pero sí nos falta que más comunidad se acerque, porque lo que nosotros estamos peleando es el bien para todos. Yo he visto que existe mucho miedo. Hay mucho miedo en la comunidad. No se quieren acercar, no quieren protestar, no quieren hacer ruido. Y si no se unen, no vamos a lograrlo, porque pues no lo vamos a lograr. Aunque se hace ruido y aunque se hace todo lo que se puede, si la comunidad no se sigue uniendo y no se sigue haciendo el esfuerzo, son sacrificios en vano. Y que no se va a lograr nada. Y sí veo que falta más, que se impacte, más difusión. Necesitamos, por ejemplo, Los Ángeles es una ciudad muy grande. Toda esta parte hay muchísima comunidad latinoamericana, pero que no sale. Y que sí da así como tristeza, porque es bueno, estamos peleando por los derechos de todos, para una vida mejor para todos, no es para uno. El exigir que se hacen las deportaciones, que paren esas redadas, que se cierren estos centros, esto es para beneficioso para todos. Entonces yo debería tener un poco más de conciencia y salir más. El miedo es lo que los ha paralizado.
Claro.
Yo creo que no debemos de tener miedo, al fin y al cabo, si nos sacan por dónde nuestro país. Pero sí, nos está haciendo falta a la comunidad que se una más. es triste, de verdad es triste ver, cuando tú sales a las calles aquí en Los Ángeles, porque es muy diferente al estado de Washington, hay muchísimos latinos, muchísimos.
Sí, ahí salen latinos.
Salen a la calle y que no se acercan a los movimientos. Ahí donde se está haciendo el trabajo de campo, ahí donde se está haciendo el esfuerzo, donde está la protesta, donde está también el peligro, ¿por qué no? Pero no, realmente son muy apáticos, la gente es muy apática, la gente es muy cómoda, y yo creo que ya debemos de romper con eso y solidarizarnos con el dolor de nuestros hermanos, con la desgracia de otros, ¿no? Yo creo que compartiendo esos problemas, esas desgracias, se siente menos, y creo que juntos encontramos nuevas soluciones.
Ernesto, buenas tardes. Mira, yo creo que mucho... aquí lo que salta es la naturaleza normal del ser humano. El que logró de alguna forma tener los papeles en orden dice, pues yo ya la libré. Ay, no sé los demás cómo les va yendo. Y los que quisieran apoyar, que están en condiciones similares, pero fuera de estos lugares infrahumanos, tienen miedo, porque estábamos hablando con Marco, otro amigo que está también luchando por allá con este idealismo, y nos comenta que ahora hay una política de terror, que realmente no han cambiado las cosas de un Obama a un Trump. Simplemente ahora, es más que nada es una política de terror, en donde hay un hostigamiento incluso a la gente caminando por las calles sin ningún problema. Entonces, quizás sea el miedo de ser uno más de estos lugares infrahumanos, ¿qué es lo que sucederá, Néstor? O sea, sí, yo creo que si están viviendo en condiciones iguales deberían unirse por la misma causa, y Estados Unidos es un país que por supuesto tiene miles de problemas, y creo que en derechos humanos son un poco más temerosos. Nosotros podríamos decir que los mexicanos estamos en pañales en este tema de derechos humanos. Allá están un poquito más desarrollados, pero saben más cómo saltarse las trancas. ¿Qué piensas tú de esto, Néstora?
Pues sí, realmente toda esta lucha pues es beneficioso para todos. Estábamos mirando, por ejemplo, los países como esta que se unieron los haitianos. Entonces te das cuenta que todos tenemos un problema aquí. Por ejemplo, está el problema con los salvadoreños en el TPS, por ejemplo, y que necesitamos salir juntos y unir nuestra fuerza, porque si no, ahí va a quedar ese esfuerzo. Y todos, o sea, todos estamos sufriendo el mismo mal. ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué no luchar? Y yo, como les decía la vez pasada, todo lo que hemos logrado, los cambios, las reformas que se han hecho, se ha hecho a base de sacrificios, a base de luchar por ello, de ser constantes en nuestras denuncias. ¿Cómo se logró una amnistía, por ejemplo, en Estados Unidos? Con la buena intención de muchos, ¿no? Apoyándonos. Y es verdad, mucha gente que ya tiene sus papeles se siente cómodo y piensa que ya no tiene riesgos, pero realmente no es así. O sea, hay muchas otras cosas por las que nos están afectando, y que de una manera u otra salimos afectados. Y que si no protestamos, pues todos nos van a cargar la mano, ¿no? Yo de verdad les hago la invitación a todos los estudiantes. Yo ahorita, por ejemplo, que estoy trabajando ya unos niños con algunos salvadoreños, por ejemplo, a defender las luchas que ellos también tienen, como el...
Claro.
Hay muchas luchas en las cuales estamos ahí acercándonos para hacer el paso.
Néstora, mucho gusto, yo soy Lorena Villavicencio, yo conozco muy bien de tu lucha, y decirte que en este momento nos encontramos en el peor de los mundos, porque por un lado tenemos a Trump con toda su política de terror, su racismo, lo que está provocando evidentemente este gran miedo al que te refieres, que paraliza, y por otro lado tenemos un gobierno tan débil, tan torpe, que realmente no está haciendo nada prácticamente por los migrantes. Su propia debilidad la muestra todos los días en este país, y realmente a veces uno piensa que el gobierno mexicano realmente no les interesa la gente que no tiene recursos, lo digo en términos generales. Mi pregunta sería para ti, Néstora, coincidiendo plenamente contigo de que el miedo lo tenemos que dejar de lado y tenemos que aprender a exigir el ejercicio de nuestros derechos para que las cosas empiecen a cambiar. ¿Tú cuál crees que debería ser el planteamiento del gobierno mexicano, la postura y los planteamientos del gobierno mexicano hacia los migrantes? ¿Cuál es tu exigencia hoy, tú como activista, al gobierno mexicano para que las cosas empiecen a cambiar?
Bueno, primeramente yo creo que el cambio lo tiene que hacer en México. O sea, la gente no tiene que emigrar. No es solamente decirles que aquí los recibimos con los brazos abiertos o apoyamos a los migrantes, no, que se vea, pero principalmente que pare esa migración. Que pare, o sea, ¿por qué? O sea, llegar a este asunto. ¿Por qué salimos del país? ¿Cuántos salimos huyendo? ¿A cuántos nos han aislado? ¿A cuántos nos han obligado a salir del país? ¿Y cuántos hemos salido por la pobreza? ¿O por miedo a que nos maten? Ese es el primer punto que yo sí le exigiría al gobierno mexicano, aunque sabemos que al gobierno mexicano le importamos poco. Al gobierno mexicano lo único que le interesa a esos políticos que están ahí es cuánto llevarse de dinero a la bolsa, cuánto más robarse, cuántas más reformas tienen que hacer para que les pueda llegar más dinero a su bolsa. Entonces, yo un llamado a ellos sería eso, porque no hay de otra, ellos no van a trabajar para nosotros. Nosotros, más bien, yo le dejo de hacerme un llamado al gobierno, porque realmente el gobierno es sordo. Yo ni siquiera me atrevo ya a decirle algo al gobierno mexicano, porque no sirve, no ha servido para nada. Es un sistema falso, hipócrita. Es un sistema que engaña. Más bien, yo le hago un llamado a la población. Yo más bien le hago un llamado a la gente de abajo, que sigamos organizándonos, que hagamos, que diseñemos nuestros cambios nosotros, y que nosotros organizamos, ya le fijamos al gobierno. Pero nosotros, yo por ejemplo, de verdad nada gano con decirle al presidente burro. Nada gano con decirle al presidente que haga algo por nuestra gente, porque a ellos lo han demostrado, no les interesamos en lo absoluto. Pero si el llamado a la gente que se una y que luchemos juntos, y que juntos obliguemos al gobierno a que actúe, y que juntos obliguemos al gobierno que la riqueza de nuestro país sea equitativamente repartida, no, o sea, sí, repartida pues en distintas formas de educación, salud y empleo. Entonces, que se generen empleos, todo eso, porque yo no puedo pedirle de verdad a Enrique Peña Nieto que respete los derechos humanos, ¿no? Hemos visto que totalmente se los pasa por el arco del triunfo. Mira, yo tengo una resolución de la ONU donde exigen que se me ya termine el test, la persecución que tienen en contra mía. Hay resoluciones de la ONU a lo cual el gobierno mexicano pertenece, hay de la Comisión Interamericana, y acaso le ha interesado al gobierno, ni al gobierno estatal ni al gobierno federal. ¿Por qué? Porque ellos no hacen nada por nosotros. Y solamente hacen algo por sus allegados, por la gente que tiene dinero, la gente que tiene, están cerca de ellos, con los que quieren quedar bien, los que se pueden poner a modo para seguir robando, para seguirse compartiendo plazas, puestos, ahí solamente en su círculo, solamente con ellos. Ellos son los únicos que pueden tener un poquito de acceso a, no a la justicia, porque ellos pueden comprar y manipular la justicia. Entonces, para nosotros los de abajo, los que hemos luchado, los que hemos resistido, los pueblos, para nosotros no hay nada. Entonces, yo sí le hago un llamado a la población. Es el momento de unirnos para hacer un cambio en México. Porque este cambio se tiene que hacer en todos los estados. Unirnos todos. Solamente así, levantando juntos la voz y de un lado, podemos lograr un cambio.
Nestora, fíjate que ahorita que te escuchamos, para nosotros es sumamente importante. Tú, aún estando del otro lado de la frontera, estás ligada a nosotros por tu experiencia, por lo que has sido capaz de demostrar. Para nosotros, te queda Nestora, para nosotras como mujeres, tu simple nombre ya es un referente. Nosotras aspiramos profundamente a tener la capacidad, el arrojo, tu sensibilidad, tu claridad, como tú ves las cosas. Lo comentaba ahorita Lorena Villavicencio, que es una
compañera, que ahorita estamos en una defensa, te diría que reacia, mi querida Loren, Lestora, con uñas y dientes, defendiendo cada metro y cada árbol de esta ciudad, porque lamentablemente estamos en manos de seres tan ambiciosos, tan oscuros en sus intencionalidades, que la verdad, Nestora, que vemos que si no nos unimos, si no nos organizamos, si no somos capaces de cada uno contribuir dando difusión, información, tratando que la gente se alerte y sepa lo que está pasando, pues simplemente van a convertir a esta ciudad en una ciudad de éxodo también, porque la gente de menos recursos en esta ciudad capital van a tratar de que se vaya, porque su mente enferma de ambición, que por supuesto va ligada a la gran oligarquía internacional, a los grandes empresas transnacionales en esta terrible oleada neoliberal en la que nos han metido desde hace años, pues nos ven como objetos, y los que no somos capaces de ser merecedores a que les demos las ganancias que aspiran, entonces debemos irnos. Si no nos ponemos abusados en esta ciudad capital, Nestora, nos tendremos que ver obligados a emigrar, porque simplemente la van a convertir en una ciudad de, que únicamente va a poder ser habitada por algunos de élite que ellos escojan. Entonces, fíjate ahorita nuestra lucha. Estamos por todos lados, Nestora, protegiéndonos de este secuestro en el que vivimos, pero sabemos que perfectamente que la organización, la pérdida del miedo, Nestora, como tú lo hiciste, pero no ahorita, hace mucho tiempo, te ha logrado colocar en una posición que para nosotros, mira, te volteamos a ver y decimos, ¿y cuál miedo? Y a ver, que se ponga un paso adelante, que sienta miedo, pues no. ¿Qué más podemos perder, Nestora, si ya lo hemos perdido todo? Vemos hacia atrás, ahora, por ejemplo, con todas estas reformas estructurales, y yo miro, por ejemplo, el trabajo de mi hija y digo, si ya no se va a poder pensionar si no tiene un ahorro, ¿y quién le va a garantizar que va a tener la fortaleza y la salud para poder trabajar cuando ya es una persona no tan joven? Son cosas que nos preocupan, Nestora. Y bueno, en este tema tan importante que es la defensa, Nestora, yo te quiero preguntar, las personas que están adentro, en ese lugar donde ustedes están afuera, haciendo la huelga de hambre, ¿tienen conocimiento de que ustedes están ahí? ¿Eso los fortalece, los anima? Porque de pronto tenía yo la idea de que trataban de transversarle la información y decirles, no, no hay nadie, nadie los está apoyando. ¿Qué está ocurriendo adentro de ese centro de reclusión, mi querida Nestora?
De hecho, es la información que quieren dar las autoridades,
sí,
pero todo esto que se está haciendo, incluso nosotros nos venimos a solidarizar con ellos, o por ejemplo en Tacuma, que estaba haciendo la huelga de hambre, donde yo también puse huelga de hambre, fue porque los compañeros o nuestros hermanos están haciendo su huelga de hambre, y sí hay comunicación, con los organizadores, por ejemplo aquí con Roberto Corona, con Marumora, hay muchos con los que tienen contacto. Por eso es que nosotros nos enteramos de lo que está pasando adentro y por eso nos solidarizamos. Ellos tienen noticias de nosotros. Ellos oyen la radio, por ejemplo, hubo entrevistas para la radio que ellos escuchan, por ejemplo, en Tacoma. Por medio de la radio a ellos les llega información, los medios, ellos sí saben. Entonces ellos saben que nosotros los estamos apoyando aquí y nosotros solamente estamos obedeciendo lo que ellos quieren, porque ellos nos están dirigiendo, ¿qué hacemos? Y nosotros aquí con el compromiso de seguirlos apoyando a lo que ellos hagan. Si ellos dicen, hagamos esto más fuerte, estamos intentando, estamos comprometiéndonos con eso, para que ellos tengan la fuerza allá adentro. Porque si no tuviéramos contacto con ellos y ellos no supieran de nosotros, es muy difícil que algo suceda, o que se organice, porque no va a ningún lado, o sea, no avanza ninguna huelga de hambre, no hay decisión.
Oye, Nestora,
vale que se mueran de hambre y algo,
claro.
Se están amenazando que les van a dar la comida por la nariz, les van a meter los tubos y todo eso. Pero ¿cómo lo estamos evitando? Todos organizados y protestando, porque ellos mismos, el mismo gobierno sabe que estamos aquí haciendo ruido, y que los medios que nos han dado un poco de difusión, si hiciéramos más. Y eso es lo que ha detenido también a las autoridades, mandarlos al hoyo o hacer actos más cobardes con otra gente, como por ejemplo los que fueron rociados con este spray de este spray que les pasa al gas pimienta, y bañarlos con agua caliente, es una tortura. O sea, todo esto de meterlos al hoyo oscuro, aislar los confinamientos solitarios, se está deteniendo un poco gracias a que se está haciendo el ruido afuera y que estamos haciendo ahí, o que estamos, todos los organizadores están pendientes.
Oye, Néstor, fíjate que hace unos minutos, antes de que tú nos hicieras el favor de aceptarnos este enlace telefónico, platicábamos con Marco Antonio
Carrillo,
que es un joven, una persona, un antropólogo que ha hecho enormes organizaciones de la sociedad civil encaminadas a la protección de los migrantes, de sus familias, foros y demás. Creo que hoy la gran resolución de llevar a cabo de una forma muy organizada diversos comités de familias, de madres, de migrantes, está dando excelentes resultados. Esta forma que de alguna manera estructura todo ese dolor, todo ese abandono, toda esa pues grandes penurias que han vivido unos dentro y otros fuera, porque él decía, y decía bien, que cuando se va un migrante, no solamente se va él, sino queda encadenada la familia a ese proyecto migratorio, y es importante tomarlos a todos en cuenta. Nestora, en estos momentos, la labor que ustedes están haciendo, acompañándolos, siendo de alguna manera la voz desde fuera del sufrimiento de ellos dentro, es muy importante. Hay que llamar a más mexicanos, Nestora, de este lado de la frontera, para que entiendan lo que están pasando y de alguna u otra forma. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando sucedió el lamentable suceso de los jóvenes de Ayotzinapa, yo recuerdo qué alegría yo, Elisa Mejía, sentía cuando veía pancartas de gente en Japón, en Argentina, en Canadá, en Dinamarca, en Brasil. O sea, sentíamos que nuestra lucha no estábamos viviéndola solos, que ya estaba por fin los ojos del mundo viendo lo que está pasando. En el caso de los Estados Unidos, que se vende al mundo como el símbolo de la democracia, que bueno, sería un tema larguísimo y que no es motivo de este programa, que no hay cosa más alejada de la realidad, que la gente de fuera del mundo vea lo que están haciendo ellos con nuestros hermanos migrantes, no solo de hermanos migrantes mexicanos, Néstor, incluso me decía Alex la semana pasada, un joven maravilloso, que hay personas incluso cuyos idiomas habla de que sus raíces son originarios de países incluso de muy lejos, o sea, de Europa, de Asia, no sé.
Así es, y es muy importante esa discusión, pero también es importante que sepan los familiares, que sepan las familias, que no están solas. Es lo que también queremos transmitirles, que aquí estamos luchando, que se acerquen, que juntos luchemos, que no tengan miedo, que estamos aquí en apoyo. Por ejemplo, mucha gente que no tiene documentos, que no se quiere acercar, ahí andan personas que no tienen documentos, ¿sí?
Así es.
Pero que se acerquen, porque a todos juntos no nos van a hacer nada,
claro.
Pero sí que vean nuestra fuerza y que sepan, o sea, que ellos sepan, porque a veces veo que salen de la visita y nomás se van tomando que hay ahí, pero ni se atreven a acercarse para que ellos sepan que estamos nosotros en la lucha de su gente que está allá adentro.
Fíjate, Nestora, que ahora que te estamos escuchando, para mí en lo particular, y creo que para mis compañeras también, el escuchar tu claridad, tu presencia, da fuerza a este movimiento, Nestora, porque sabemos de tu lucha, ¿no es cierto, Rosy?
Bueno, es que cuando se escucha el nombre de Nestora Galeados, entonces hay una inspiración, se sabe, de una mujer valiente, de una mujer idealista,
de, más puro,
por supuesto,
un cálido sentido,
decidir a todo, verdaderamente, que ha sufrido el estar siempre contra el sistema, porque además el sistema es nada funcional, como lo dices, Néstor. Entonces yo creo que sí, un grupo grande es imponente, es como cuando algunas personas dicen, pues voy a mostrar la fuerza que tengo, cuidado, porque cuando viene muy acompañado pone de nervios a cualquier político o a cualquier persona que verdaderamente esté siendo injusta. Hacíamos un, dicen aquí, pues no somos muchas, pero, o más bien somos machas, pero no somos muchas. A ver, aquí la cosa es que sea un grupo enorme, porque ya es imponente y siembra cualquier persona que esté mal encauzada, a cualquier autoridad o a cualquier empresario que verdaderamente, a cambio de ganar unos pesos más, esté lastimando a las personas y las tenga en una situación de violencia en todos los sentidos, sobre todo la violencia psicológica, que a veces es mucho más fuerte que la violencia física. Entonces, mucha unidad y que Dios te siga dando pues todas esas herramientas verbales que te han hecho tener un grupo grande y ser una mujer tan valiosa y tan importante en estos movimientos que necesitan gente como tú.
Pues fíjate que eso de la gente unida hace efecto. Mira, nos vieron ahí y rapidito entraron a su oficina. O sea, no fue porque sí, nada más. O
claro.
Sea, claro que tienen el temor. Lo que pasó, la cerraron totalmente. Okay. Porque llegamos. Entonces quiere decir que sí hay un efecto. Y que lo estamos demostrando, lo vamos a demostrar y tenemos la confianza de que cosas van a cambiar. A lo mejor no vamos a parar todas las deportaciones, pero sí vamos a cambiar cosas. Y esa es la esperanza, y eso nos motiva. Y pues bueno, yo como siempre les he dicho, yo también soy una persona que pasé indocumentada. Bien me agarró la migración, me quitaron, cerraron, y yo había dejado a mis niñas en la escuela, sin ningún pariente que las recogiera, sin nadie a quien acudir que fuera por ellas. Y te imaginas, de un momento a otro tú ya estás en una oficina, ahí como pues, detenida, y tu familia, que no sabes ni qué va a pasar, porque cuando uno tiene niños chiquitos, no sabes quién va a recoger a tus niños, qué van a hacer, qué van a comer, cómo te van a dormir. Es algo horrible.
Claro que
esto es lo que yo quisiera que la gente entienda, que por qué razones andamos en esto. Mucha gente me ha dicho, ¿y tú qué haces ahí? Esa no es tu lucha. Claro que donde haya dolor, donde haya
ser
por nuestra gente, ahí estaré.
Y además, doctora,
decirte
que no sabemos cuántas historias vayas verdaderamente a solucionar, pero una
ya será.
Eso vale toda tu lucha. Sí. Verdadera, van a ser muchas, porque es una mujer muy tenaz y muy valiente. Pero las que se resuelvan, una de todas ellas vale la pena para continuar en esta lucha y que siga siendo una inspiración de unidad. Y efectivamente tiemblan, porque nosotros hemos trabajado, los mexicanos y muchos latinos, centroamericanos de verdad, en situaciones que ninguno de ellos se atrevería a vivir. Y todavía se quejan cuando realmente a los nativos de su país, nadie haría los trabajos que ha hecho toda esta gente maravillosa por ese país, y no lo valoran. Y ahora con esta política del terror, que es lo que sí le ha resultado a este hombre loco, pues es que la gente tenga miedo incluso de salir a la calle, porque anteriormente pues yo creo que podía haber una mayor unión, en el sentido de que aparentemente pues no había esta política de terror, aunque también hubiera un mundo de injusticias para este tipo de personas, pero pues ahora peor, porque pues este, como sí se define loco y además lo dice, pues las personas viven con un terror psicológico que afecta muchísimo incluso el rendimiento en todos los sentidos.
Claro, Loren, ¿quieres hacer un comentario?
Sí, Nestora, decirte que eres una mujer maravillosa, que lo que estás haciendo es muy importante, y comentarte que nosotros tenemos una organización que se llama Mujeres de Hierro. Tú eres una mujer de hierro, desde luego, eres una mujer fuerte, consistente, combativa, que no necesitas verte afectada para salir en apoyo a los demás, que eso es muy importante. Necesitamos en este país mujeres, muchas mujeres como tú, y decirte que Mujeres de Hierro tiene una encomienda para el 2018, porque creemos que somos las mujeres las que podemos transformar este país si tomamos la estafeta en nuestras manos, como tú lo estás haciendo. Y ofrecerte que tu agenda forme parte de nuestra agenda. O sea, los temas que tú estás viendo, apoyando, van a formar parte de nuestra agenda. Te queremos apoyar de alguna manera y decirte que queremos multiplicar el número de mujeres que se atreva a pelear por sus derechos y que haga la diferencia en el 2018 y que realmente logremos un cambio en este país.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y pues igualmente, ahí estamos y seguiremos en la lucha. Y porque yo siempre he dicho, yo soy madre y creo que la madre o la mujer que conoce el amor de un padre, de un hijo, o de ser madre, y le damos todo por nuestros hijos. Yo creo que somos como las leonas que salimos a luchar con uñas y dientes, y ahorita es el momento que tenemos que hacerlo, porque es algo que les están quitando a nuestros hijos, a nuestra descendencia, y tenemos que defenderla. Aparte de defender nuestra madre tierra, es a los, dejarles algo bueno a nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, por eso vale la pena esta lucha, por eso vale la pena este calor que estamos haciendo aquí afuera. Híjole, de verdad, es feo, o sea, es duro, pero este es el trabajo, el de campo. Los organizadores que están aquí, por ejemplo, mi respeto, porque trabajar en este calor es pesado. Y pues bueno, ahí estamos, y muchísimas gracias por el apoyo, y muchas gracias por que... pues nos ayudan a difundir todo esto que está pasando.
Pues mi querida Nestora, yo quiero hacer un gran reconocimiento a todas esas organizaciones de la sociedad civil, con gente tan comprometida, tan responsable, tan verdaderamente metida en el tema de la defensa de los derechos y de por la justicia y la igualdad de nuestros hermanos migrantes, independientemente de sus orígenes, de donde sean, porque finalmente todos somos hermanos, Nestora. Yo creo que ahorita habremos de reconocer que la organización, el comulgar, el sumarse y unirnos todas las organizaciones pro defensa de los derechos de los migrantes son lo que van a permitir que esto pueda avanzar. Cuenta con nosotros, mi querida Nestora, a ti en particular, muchísimas gracias, Nestora, por permitirnos conversar contigo, por darnos ese aire de porque eso haces, cuando hablamos contigo, Nestora, nos haces ver cuánto camino nos falta por recorrer, cuánto nos hace falta para verdaderamente luchar y poder alguna vez decir que contribuimos con un granito de arena. Tú eres una gente tan sencilla, tan valiosa, que no te gusta que te lo estemos diciendo, porque yo casi te puedo estar viendo tu carita, que has de ser tus ojitos de lado, y dices, no hombre, no, esto es de todos. Pero no, mi Nestora, necesitamos de vez en cuando esa bocanada al aire puro que nos da tu ejemplo, tu compromiso, para darnos cuenta cuánto nos falta hacer, decirte que queremos hacerlo, que cuentan con nosotros, que este espacio de cada viernes lo destinaremos por todos esos hermanos, esos hijos ausentes de su tierra, de sus casas, de sus familias, que sepan que nosotros pensamos en ellos y que tú, por tu conducto, nos permitas que ellos lo conozcan. Muchísimas gracias y que sean Nestora.
Al contrario, muchísimas gracias a usted, un abrazo a todos ustedes por ahí, a todos los que nos escucharon, y pues ojalá y sigamos recibiendo su apoyo. Qué y pues bien. Ahí estaremos tocando puertas.
Y acuérdate, Nestora, que alguna vez en una plática que tuvimos contigo, te comenté que queríamos hacer un foro de los grandes, de la agenda de los temas de mujeres, y me dijiste que sí, así que apoyándonos en la tecnología habremos de tenerte presente a través de pantallas en donde podamos transmitirte, y que seas justamente ese ejemplo y esa voz que nos diga, no estamos equivocados en estar en la lucha por el activismo, por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Nestora.
Así es, solo usted, adelante.
Un abrazo, Nestora.
Hasta luego, princesa.
Claro que sí se puede.
Claro que se puede. Gracias, mi querida Nestora. Bueno, pues, ¿qué le parece esta mujer maravillosa?
Es maravillosa, porque fíjate que hay algo que ya no podemos a veces tocar muy de fondo, pero hasta el tema familiar es importante. Son mujeres que le dan ejercicio. Yo soy madre. Y entonces de repente tienes unos hijos igual de idealistas a ti, porque además los formas, no son tu obra maestra. Pero nunca falta el hijo que dice, mamá, pero que te van a hacer algo y que te van a amenazar. Y entonces tú les debes de decir, bueno, la forma en la que quiero vivir.
Para morir nací.
Y se forma pura mujer valiente. Digo, en mi caso pues tengo puras niñas, ¿verdad? Puras niñas, así es que yo hablo de mujeres. Aquí hay mujeres valientes, aquí nadie tenga miedo. Nadie muere dos veces, así es que mucho valor, no se me hagan para abajo.
Sí, es muy importante, porque yo creo que el gran cambio, Loren, lo vamos a hacer desde casa. Yo creo que lo que los hijos nos ven hacer, por ejemplo, mi hijo adolescente tiene un profundo respeto a lo que hago. Él sus temas, hasta siento que es como de los más cabecillas en su grupo de amigos, y me dice de pronto, no mamá, si ya todos estamos, vamos a, ahora que cumplamos 18, porque él está justamente en la etapa que en el 18, cumple 18. Entonces,
me dice,
yo hablo con todos mis amigos, él va a una escuela oficial, todos mis amigos van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, déjenme pedirles su autorización para leerles algunos de los comentarios que nos están haciendo el favor de compartir. Agradecerle a mi queridísimo Rafael Gómez, Estás como siempre, mi Rafa querido, con nosotros. Muchas gracias. Ayer Rafa Gómez me hizo el favor de hacer una llamada directa y me dice: Elisa, pues estoy aquí con personas que tú quieres y te quieren mucho. Ah, caray, pues ¿con quién estás? Pues con Maru y con Estola. Si logras comunicarte con Maru, a ver, márcale a Maru y platicamos con ella. Y me dice: aquí está Estola. Entonces, de ayer platicamos de que hoy íbamos a hacer un enlace. Se reunieron a cenar en un restaurante ahí en California y estaba Rafa, Estora, Maru, y hablé con Carlos Figueroa Ibarra, que le mandamos un abrazo apretadito, caluroso. Yo al doctor
quiero
mucho. Es un hombre, mira, ustedes cuando lo oyen hablar, habla así despacito, es un hombre tan culto, tan bra, que te dices, wow, qué maravilla.
¿Hay alguna entrevista que le hacen a Andrés Manuel allá en, sí, Campeche? Sí. Y él habla de verdaderamente la atención que sí se tiene para todos los migrantes, o sea, y toda la atención que no le da el gobierno en turno, y la gran respuesta que tiene de nuestra parte. Y en ese momento le dije, pensé y dije, claro, pues ahí está Carlos Figueroa, que ha estado con nosotros platicando en varias ocasiones.
Sí.
Y bueno, realmente a ras de tierra, como se debe trabajar, con la realidad de la calle, del sufrimiento de la gente, no a través de documentos y de tonterías, sí, y de fotos oficiales, no. La verdad, ¿cómo está la gente en todos estos lugares? Carlos Figueroa ha estado con Estora y con Maru, bueno, pues, viendo los temas de Tacoma.
Básicamente haciendo una delegación desde Tacoma, Washington, incluyendo a Estora, que pudo unirse a este grupo. Entonces, estuvimos ya platicando con algunos de los organizadores y tuvimos la fortuna también de hablar con alguna de las personas detenidas por teléfono. Nos fuimos a lo que es la oficina del condado, donde se encuentra esta jaula, que le llaman Adelanto. El condado se llama San Bernardino.
Sí.
Y nosotros asistimos afuera, justo de las oficinas del Departamento de Seguridad de la Patria, donde se encuentran los agentes de ICE. Cuando nosotros llegamos había actividad, pero nos enteramos que después de que empezamos nuestro meeting, nos dijeron que cerraron el lugar y no hubo más actividades. Así que nosotros aproximadamente, si conté bien, unas 40 personas con una temperatura altísima de 105 grados Fahrenheit, me supongo que son más de 40 grados centígrados, bajo el sol. Estuvimos ahí aproximadamente un poco más de 2 horas, donde escuchamos las historias de personas que han salido de ese lugar, y una mujer que tiene no uno, pero 2 billetes en los pies, en cada pie, que tiene que pagar por la renta de ese, es otro negocio de detención que existe. Escuchamos a una de las personas detenidas que nos llamó por teléfono. También pude escuchar nuestro apoyo desde Tacoma y el mensaje que le traíamos de la gente detenida en Tacoma. Y también escuchamos un poco más de otras historias y de un poco más de información sobre cuál es la problemática en Adelanto. Por supuesto, se leyó la carta que ayer nos enviaron las personas detenidas en huelga de hambre, las cuales ya llegaron a más de 45 personas, según nuestro conteo de hoy, donde la gente está pidiendo, pues, nuevamente, ¿verdad?, libertad, y para aquellos que les han dado fianza, existen que sean fianzas accesibles. Hay gente que ha recibido fianzas desde $15,000 hasta $10,000 de fianza.
Es lamentable, Maru, esto que escuchamos, porque pues a todas luces se ve que les ponen una fianza que no podrán pagar para que permanezcan y ellos sigan haciendo lucro y negocio de su estancia en esos centros de reclusión.
Exactamente, es un negocio redondo, por donde quiera que uno le quiera ver, hay dinero, y son estas corporaciones gigantes que se benefician de sangre, sudor y lágrimas, ¿no?, de nuestra gente. Adelanto es un lugar donde ya ha habido muertes. Recientemente hubo una este año. Ha habido, si no me equivoco, por lo menos 9 personas que han muerto bajo la custodia de ICE dentro de este centro de detención, que ellos le llaman. Suena muy benigno, ¿no? Pero recordemos que no son más que jaulas que se benefician económicamente y políticamente también, de recluir a nuestra gente ahí, de criminalizar, no solamente por el hecho de ser inmigrantes pobres.
Oye, Maru, fíjate que estábamos platicando con Estora, que para nosotros pues es un orgullo y un placer profundo el poder estar comentando cada semana y dando seguimiento puntual a la labor tan importante que activistas como tú, como él y muchos otros que vamos a ir poco a poco conociendo a través de estos micrófonos de Radio AMLO, en donde contribuyen con su presencia, su fortaleza, dando fortaleza a este grupo de personas, de migrantes, recluidos en esas jaulas, como tú les llamas, y que bueno, son así, y dándoles solidaridad y apoyo, mi querida Maru, para que entiendan que no están solos, que queremos elevar nuestras voces junto con las tuyas para que más gente se entere de esto, que haya una indignación a nivel internacional de eso y que podamos poco a poco ir ayudando e ir contribuyendo a que algunos alcancen su libertad y cejen las actitudes tan inhumanas e infrahumanas que ellos queriendo tener más ganancias hacen con toda esa gente, Maru. Nos lastima profundamente eso que tú nos comentas.
No, gracias, y eso es lo que necesitamos este tipo de espacios, ¿verdad? Que la gente se entere de las violaciones a derechos humanos que ocurren aquí en Estados Unidos día a día, solapadas por el gobierno. Se ha convertido en una corrupción perfecta, que no es tan obvia como la que hemos vivido en México, pero que es peor, porque es una verdadera hipocresía de engañada, disfrazada de democracia. Para nosotros también fue muy bueno ver a miembros de Morena que llegaron a apoyar, estuvieron presentes con nosotros desde temprano en la mañana, y el doctor Carlos Figueroa que vino acá al área de Los Ángeles también el fin de semana, pero llegó justo a tiempo para participar con nosotros en esta demostración. Y eso es lo que necesitamos, ver que la gente se tome el tiempo, no nada más de enterarse, pero de hacer acciones y participar en las acciones que estamos realizando.
Fíjate, Maru, que de eso estamos convencidas, que tenemos que ser más participativas, que verdaderamente llamar a todas las personas que se precien de ser amantes de los derechos humanos para que sean activistas no de sofá, Maru, no activistas
de
Facebook y de café, yo digo de Polanco porque es una de las zonas más caras de México, Maru, pero lo hago a referencia de que debemos verdaderamente ser empáticos con ese sufrimiento. Mira, hace ratito que estábamos hablando con Estora y todo lo que surge y nos platicaba, de pronto haciendo así una relatoría de todo lo que viven las familias cuando se separan, yo le decía que un sobrinito mío cuando quiere llorar dice que le duele aquí su gargantita, pero es el dolor que sientes oprimido que no sacas, ¿no? Es como la lagrimita que se te queda acá. Entonces, yo quisiera que mucha gente sintiera eso, Maru, y bueno, decirte que nosotros nos sentimos profundamente orgullosas de mujeres y personas como ustedes, que únicamente lo que nos indican es qué lejos estamos aún de podernos decir activistas o personas comprometidas. Ustedes que hacen un esfuerzo enorme, que se sacrifican, que corren a sus trabajos, si tienen hijitos, cumplen como madres, muchas solteras, madres solteras, pero que dan su trabajo voluntario, amoroso, solidario a estas causas. Maru, muchísimas gracias en nombre de millones y millones de migrantes que seguramente estarían muy orgullosos de ver que existan ángeles como ustedes. Muchas gracias, Maru.
Esperamos que la gente se
una.
Los vamos a tener que dejar porque estamos a punto de
abordar. Ah, bueno,
bien,
llévanos contigo, Maru.
Sí, Maru, buenas noches.
Llévanos en el corazón, te queremos, Maru.
Sí. Gracias a ustedes y estamos en contacto.
Va, chiquita hermosa.